Servicio de Salud Osorno se querella por proyectos de reposición de hospitales y un fiscal se le niega, junto a las policías, el ingreso a un lugar donde se produjo un incendio. Sean todos bienvenidos a un nuevo ARDD que llega a ustedes siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar acá, muy cerca, en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, color rojo y verde, elaborada con palo y libre de gluten. Permítame inmediatamente saludar a nuestro abogado experto, el penalista Leonardo de la Priada. Abogado, agradecido la gentileza de hacerse un tiempo.
Muchas gracias, sí, tuvimos que esperarte un rato también porque no llegaba nunca el entrevistador, pero bueno.
Eso no se debe contar, por lo largo, como esas cosas.
Hay que ser sincero, ¿no?
Y transparente. Es por eso que yo quiero transparentar que la gente de Sal nos ha dejado este encargo durante este mes y es el hecho de recordarle a todos que por ley, por eso se construyen así, el sistema alcantarillado no permite recibir las aguas lluvias que se conectan a través, por ejemplo, de las canaletas. ¿Por qué? Porque finalmente se produce que una sobre cantidad de agua finalmente revientan y las aguas servidas terminan en los lagos y los ríos, por consiguiente se contamina. Ah, y lo otro, por supuesto. Si usted va a cambiar de vehículo, visite la página de Servimac, servimac.cl. Anote la página, servimac.cl. Usted ya lo sabe, Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, IMG en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Volvemos entonces y coloquémonos en punto. Durante esta jornada se hizo llegar por parte de comunicaciones del Servicio de Salud Osorno la siguiente información. Dice que hasta el juzgado de garantía de calle Los Carrera, en la ciudad de Osorno, llegó este lunes el director del Servicio de Salud Osorno, Marcelo Larrondo, acompañado por el jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Osorno, Gonzalo Arroyo. Esto para interponer una querella criminal en nombre de la institución, en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, ya sea por acción u omisión, por los eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y o soborno. Esta acción judicial responde a que, una vez que asumió la actual administración del Servicio de Salud Osorno, se detectaron aparentes irregularidades referentes a algunas partidas de los proyectos de reposición de los hospitales de Misión San Juan y de Quilacahuín. Según detalla la reclamación, se detectaron, comillas, pagos de elevadas sumas de dineros por supuestas obras, pero que nunca fueron ejecutadas por la empresa contratista. Además, estos pagos por partidas pagadas pero no ejecutadas, más multas no cobradas, han provocado un perjuicio fiscal que, según estos antecedentes preliminares, bordean los 160 millones de pesos. Se requiere investigar además si esos pagos fueron a parar a los bolsillos de algún privado, persona natural y o jurídica, o de funcionarios públicos. Situaciones que inciden en un perjuicio al patrimonio fiscal. Por tales motivos, a mediados del 2018, la actual administración del Servicio de Salud Osorno presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que tomara conocimiento de los hechos, según comentó el director Larrondo. Era importante clarificar, dice ella, que son fondos estatales y necesitamos completar el ciclo de estos proyectos que aún no han sido dilucidados y la querella le daría más fuerza y celeridad a la investigación, completando la denuncia que ya fue ingresada el año pasado. Si usted tiene dudas, igual que yo no sabía que se podía apresurar una investigación, por eso tenemos aquí al abogado, al penalista Leonardo de la Priada, porque ahí viene mi primera consulta, y es técnica, y en general, ¿se puede apurar una investigación presentando una querella?
La verdad es que uno podría decir que sí, en el sentido de que una persona que denuncia solo pone en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para que se investigue un delito. Uh-huh. Pero cuando yo presento una querella, tengo facultades por ley para exigir diligencias que le pido al Ministerio Público. Le hago llegar al juez, el juez las envía al Ministerio Público y si el Ministerio Público deniega las diligencias que yo solicito, tengo la posibilidad de reclamar ante el fiscal regional respectivo de que decida si las hace o no las hace y de una razón de por qué no se están haciendo. De alguna manera puedo ser más cooperador y también más insistente con el Ministerio Público en cuanto a ejercer derechos, a no estar de acuerdo con una decisión que se tome y apelar de un sobreseimiento definitivo, por ejemplo, que se llegue en un caso. En ese sentido, más que apurar, se puede hacer una actuación más completa cuando uno es querellante.
Ahora, volviendo a este tipo de casos, hay una parte que me llama mucho la atención, que es, y ya de seguro a usted también le pasa lo mismo, señor auditor, dice, se requiere investigar además de estos pagos, los 160 millones que se mencionan aquí, fueron a parar al bolsillo de algún privado, funcionarios públicos. ¿Se acuerda que ya hemos conversado varias veces de esto? ¿Qué es peor, que sea una persona natural o que sea una persona pública, en términos de las posibles condenas, penas, no sé cómo llamarlo?
Bueno, primero lo que a mí me llama la atención es que si tenemos el antecedente de que la denuncia se hizo hace un año atrás, se haga ahora una querella contra quienes resulten responsables.
Sí, muy bien.
Y no contra algunas personas determinadas. Mm. Porque eso le quita un poco de seriedad a la querella. Porque si yo, después de un año, y estoy preocupado de que se apure la investigación, es porque tengo antecedentes concretos y por eso estoy presentando una querella contra Juan Pérez, contra cual persona específica que sé que hizo tal delito o tal acción que el Ministerio Público y los jueces determinarán si fue un delito o no. Pero que digo que se investigue contra quienes resulten responsables, como para la foto también nomás.
Es como, podría, sí, no lo había visto así, ¿eh? Es una visión, claro, tiene razón, po. Claro, efectivamente. Ahora, dice que los eventuales delitos serían de malversación de caudales públicos. ¿Cómo se entiende en palabras corrientes
eso? Bueno, justamente este delito de malversación de caudales públicos es un delito bien complejo, porque a veces ha ocurrido en municipios, en gobiernos regionales, en diferentes funciones públicas, en que una autoridad determinada no es que se lleve la plata para la casa, no es que se gaste la plata en una fiesta, sino que simplemente decide invertir un dinero que le fue entregado por el gobierno regional, por los dineros del presupuesto nacional que le llegan, por ejemplo, a educación, a un colegio, y en vez de gastarlos en una cosa, los gasta en otra. Eso ya sería malversar fondos públicos, porque los fondos públicos solo se pueden gastar para lo que fueron asignados, porque yo, como funcionario público, no decido qué hago con el dinero. No es como que sea administrador de mi casa como un particular. Entonces, la malversación de fondos públicos no necesariamente significa apropiarse para uno, sino que a veces incluso se ha hecho con buenas intenciones, a veces cuando hay emergencia y se gastan dinero una cosa en otra. No se puede hacer con tanta facilidad. Y le doy un ejemplo. Cuando yo estaba de intendente, me pedían los alcaldes, pero por favor, entréguenos dinero por el problema de la sequía, que está siendo cada vez más frecuente en nuestro país. Y no era tan simple, porque Contraloría había objetado y había que mostrarle a Contraloría que se requería efectivamente los dineros para tal cosa.
Ahora, eso lo hace diferente a lo que sería un fraude al fisco, que también se menciona acá.
Claro, fraude al fisco ya directamente uno simula temas para quedarse con dinero que ha sido entregado.
Ahí
ya la cosa es más personal. Y cohecho sería ahí cuando se le paga a un funcionario público para realizar una labor o por haber realizado o por no realizarla. Cualquiera de las posibilidades que no sea la recta administración de la función pública.
Estamos conversando con el abogado penalista Leonardo de la Bría y aquí va mi otra pregunta, disculpen el nivel de ignorancia. Dice, cohecho y o soborno. Por lo tanto es que no son excluyentes, lo entiendo así, pero ¿cuál es la diferencia entre cohecho y soborno? Para un funcionario público es como lo mismo, ¿no?
Sí, claro, es más genérico el cohecho, porque el cohecho lo recibe alguien y lo paga alguien. El soborno es el dinero que recibe alguien.
Ya.
Es sobornado nomás, pero es lo mismo en el fondo.
Bueno, vamos a esperar cómo se va desarrollando esto, vamos a ver si efectivamente esta acción que ha interpuesto el Servicio de Salud Osorno por estos 160 millones de pesos, apura realmente la investigación, como dice que es el propósito. Lo que acabo de leer es un comunicado justamente del departamento, así que se supone que es el pensamiento, intención y obra del Servicio de Salud Osorno. Bueno, usted ya escuchaba al principio, yo le hacía mención de una situación bien particular, ¿eh? La verdad que rara vez se ve por ahí en otro contexto, pero la verdad que hay una foto que hay que establecer, que esto lo supimos a través del diario Austral, donde en una fotografía muestra a un fiscal rodeado de funcionarios de la PDI, quienes no pudieron ingresar a las instalaciones de una de las plantas que tiene o de las instalaciones que tiene la sanitaria de Sal en el sector de Ovejería. Y ahí nos saltaron muchas dudas, pues me parece que al otro día, usted lo recuerda, el intendente Harry Jürgensen establece esto como un error administrativo. Alguien de la planta que dijo, no se puede pasar. Esto todo se genera por una preocupación. Usted sabe cómo está la sensibilidad de los osorninos. Hubo un principio de incendio. Después nos explicaron que hubo una falla eléctrica, algunos cables ardieron y en ese momento se llama a bomberos. La situación fue controlada rápidamente, y me parece mucho, por el mismo personal de ESAL, lo que habla muy bien de los muchachos, pero luego nos vamos con este traspié, por decirlo así, de alguna forma bastante extraña. Usted fue fiscal y me supongo que podrá decirme en qué ocasiones... Yo como ciudadano, porque a mí me pareció que quiero aprender esta parte, llega un fiscal bien terneado, no estaba bien terneado, pero bien puesto, el fiscal ahí, Oyarzú, me parece que era un hombre de un tamaño importante.
Un hombre de básquetbol.
Un hombre de básquetbol, con eso le decimos mucho, sí. Un hombre que pasa desapercibido, digamos, y rodeado de un vehículo, o sea, de la PDI, chaquetas puestas, todo eso. O sea, yo me atemorizo con ese tema, yo digo, bueno... Revise el medio, pase adelante. Entonces, ¿en qué momento uno le puede decir, no, es efectivo, como dijo alguien por ahí, no recuerdo el nombre, pero es una buena pregunta, porque no era un recinto privado y por lo tanto el dueño o el administrador de podía negarle el paso? Ayúdeme.
A ver, lo que hay que aclarar aquí como en general primero, es que los fiscales están mandatados por ley a investigar los delitos. Los posibles hechos que sean delito. Un ejemplo distinto a este tema del incendio es el tema de las autopsias que hay que realizar a las personas cuando fallecen en circunstancias no naturales, no normales. Por ejemplo, si estamos esperando que un abuelito que está enfermo fallece, no vamos a hacer una autopsia, ¿no es cierto? Porque va a haber un médico tratante, vamos a conseguir que ese médico certifique que estaba tratándolo y dé la causa de muerte. Pero lo normal... Cuando hay un accidente, una persona que no se esperaba que falleciera, es que el fiscal debe asegurarse de poder hacer una pericia respecto de ese cuerpo para luego entregarlo. Esa pericia se llama autopsia, no la hace el fiscal, pero la ordena el fiscal. Y es el fiscal el que ordena que una vez hecha la autopsia, pueda ser entregado a sus familiares. De la misma manera, cuando se tiene noticia de que hay un incendio puede ser natural, puede ser por accidente o puede ser... porque alguien efectivamente comete el delito de incendio. Pero cuando se toma conocimiento de esto, el fiscal y también bomberos tienen que incluso emitir un informe que entrega a la fiscalía, da cuenta a la fiscalía de lo que ocurre. Entonces llama mucho la atención esta situación, que además el intendente calificó de un error involuntario, quizás mal asesorado, por cuanto no fueron los funcionarios administrativos de la sede de Osorno, sino que acá los que estaban en la puerta le dijeron al fiscal... que el equipo de abogados, el equipo jurídico de la empresa había señalado que no daba permiso al ingreso a la propiedad. El equipo jurídico compuesto y dirigido por el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado. Estamos hablando de personas que saben de derecho. Y entonces aquí no hay un error involuntario, aquí hay una decisión muy distinta a lo que comunicó la empresa hace un tiempo atrás cuando habló de que se iba a acercar a la comunidad. Porque yo creo que una empresa como esta puede ser privada, pero está ejerciendo una función pública a toda una ciudad. Y cuando ha ocurrido lo que todos sabemos como osorninos y osorninas que ocurrió, es raro que después no nos dejen entrar a la fiscalía, a la PDI, que es de todos nosotros, para que se investigue qué puede estar ocurriendo ahí. Puede estar ocultándose algo del incendio, como también puede estar ocultándose otras cosas que están ocurriendo en ese lugar. Y a lo menos me parece una decisión muy desafortunada. Pero me llama la atención... que no haya sido la fiscalía la que haya exigido la entrada de alguna manera. Sabemos, por lo que dice el diario, que le fue negada una autorización judicial cuando el fiscal ya no, le dicen que no va a entrar por las buenas y pide una autorización al juez. No sé cuáles fueron los fundamentos en el momento. Pero sí llama la atención porque a los incendios en general los fiscales no van. Aquí me parece que correcto lo que hizo el fiscal Oyarzú porque se trata de una situación que genera inquietud a toda la comunidad. Pero sí manda a la policía, manda a bomberos y que no los dejen entrar, deja una sensación incómoda para todos los osorninos.
Bueno, yo solamente quiero decir una cosa que a mí me hace ruido y lo dije desde el primer momento cuando pasó el tema de ESAL y eso también ha significado que una cantidad importante de gente que estaba en comunicaciones, que estaba en los primeros mandos haya sido haya dado un paso al costado, como se dice, y haya asumido otras personas, es que hay momentos en que aquí se han sumado malas decisiones. Claro. O sea, esto es como una seguidilla de errores. Yo conversé con la gente de Sal y cada vez que nos escuchan dicen, y en eso yo quiero ser justo, es como el sentimiento que le dio al Partido Socialista cuando la vocera de gobierno hizo prácticamente una acusación de que todos los militantes socialistas estaban involucrados con tema de droga. Dio la sensación en esa declaración. Y obviamente los más sentidos son los que no tienen nada que ver. Entonces, por decisiones de personas individuales, está bien, yo entiendo que representan a la empresa, pero por decisiones individuales afectan a funcionarios que, me acuerdo que los días de crisis la gente, los contratistas me hablaron, los ingenieros me hablaron, los chicos que nos dieron los consejos para el tema del alcantarillado. Y ellos decían, nosotros estamos haciendo la pega bien, nos llevamos todos los tics, bueno, todas las notas, presentamos todos los trabajos bien, lo hacemos todos en los mejores tiempos posibles con la mejor voluntad. Y por este tipo de decisiones, está en riesgo nuestro trabajo, y a su vez nos miran con cara de pocos amigos, como que si no hubiéramos estado trabajando en el bando equivocado. Dicho eso, yo también me hace ruido lo del juez, porque ya son dos que opinan que no pueden entrar. Los abogados de Sal y el juez están en la misma línea.
No, pero
algo saben.
Pero el juez, no tiene ninguna responsabilidad más que él resuelve según los antecedentes que se le entreguen. ¿Quién sabe cuáles eran los antecedentes que habían en ese momento y que se le explicó al magistrado para que el magistrado negara el acceso al lugar? Eso no es que él sepa algo, porque el juez no tiene que ver en el asunto.
Yo, ignorante la ley, supondré que tenía esta pregunta guardada, esto es decir, ¿qué delito había para que aparezca en una falla eléctrica un fiscal? ¿Usted me lo respondió en la pasada?
Sí, pues, o sea, lo que ocurre es que no es que pueda, es que puede haber un delito. Cuando puede haber un delito, investiga el Ministerio Público. Es, por ejemplo, cuando muere alguien en un accidente de tránsito. ¿Por qué se hace una autopsia? Puede que no haya un delito. Puede que el señor le haya dado un ataque cardíaco. Ok, terminamos ahí. Pero también, hace un tiempo atrás, supimos que allá en Calbuco, o Los Muermos, un hombre simuló un accidente para hundir a su mujer adentro de un vehículo.
Sí.
Entonces, muchas veces se puede simular un incendio accidental para esconder un incendio intencional. Y eso es lo que se busca investigar. Y llama la atención, le digo honestamente, primero que no se haya podido entrar de todas maneras, porque incluso dentro del primer periodo, de las primeras 12 horas, estamos frente a la flagrancia de un hecho que reviste los caracteres de delito. Si es delito o no, se va a determinar después. Pero que reviste los caracteres de delito. Como también si yo voy caminando por la calle, yo soy un carabinero, y escucho ruidos dentro de un departamento que le están pegando a alguien, una señal de auxilio, yo puedo entrar a esa casa. No tengo que llamar al juez para pedirle que me deje entrar. ¿Ah? Entonces, llama la atención, ¿por qué la policía? O la policía y el fiscal se asustaron un poco porque había ya un equipo de abogados importante detrás. Esa es la parte que me da un poco de vuelta.
Claro, bueno, la verdad que en la mañana tuve la posibilidad de conversar con un coronel retirado de ejército. Y él hacía la salvedad de que muchos funcionarios prefieren evitarse problemas porque son altamente cuestionados. Y hablamos un poco de las BIF, de las violencias intrafamiliares. Que luego que un carabinero tomó la decisión de abrir la puerta con una patada, por ejemplo, la señora dice, no, si al final no era mucho y el funcionario se ha envuelto en una situación complicada. No digo que esto sea lo mismo, pero yo creo que de repente alguien dijo, podemos cortar los candados, podemos entrevernos en algo y si no había nada...
Bueno, pero no haber habido nada. Puede perfectamente no haber habido nada. O puede ser un calentamiento de un transformador, que es parte de lo que puede ocurrir, pero incluso un calentamiento de un transformador en una empresa tan vital como esta, puede haber responsabilidad incluso... No penal, pero yo tengo que preocuparme de que las cosas estén en buen estado, que los transformadores, no sé, pues rindan el 50%, no exigirlos al 100% para que esté seguro que no se van a recalentar. Tener dos transformadores, tener tres. O sea, hay una serie de cosas que yo puedo hacer cuando tengo la capacidad económica y la función pública de primera necesidad, que es el agua potable de la ciudad.
Estamos conversando con el abogado Leonardo Labría. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Había un tema más, le vamos a pedir, fuera de micrófono, para no comprometerlo, que si puede grabar con nosotros un programa especial, dado que ha sucedido hace, bueno, depende en qué momento lo está escuchando usted, pero Recuerda que nosotros estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast y en la plataforma de la productora paislobo.cl, aparte de estar esta conversación saliendo por las radios emisoras. Agradecemos a las 6 radioemisoras que están junto a nosotros el día de hoy. Pero es que sucedió una cosa particular que en Puerto Montt, donde una motocicleta significó que varios portales autodenominados de información dijeran que era una balacera, donde Carabineros había perdido el control de la situación y estaba pidiendo refuerzo a la PDI. Y esa información se entregó con logos de Carabineros, estableciendo como fuente Carabineros. ¿Hay una pena para eso? ¿Alarma pública? ¿Cómo se puede...?
Falsa alarma pública. Generar falsa alarma pública.
¿Eso se podría considerar como un delito?
Sí, como una falta, porque el único lo que está sancionado como delito, por ejemplo, es dar falso alarma de incendio. Eso ya es un delito.
Mire, detalles que vamos a conversar en un próximo programa de ARD junto al abogado Leonardo de la Prida, porque justamente los colegas en Puerto Montt y en la zona aledaña se preocuparon obviamente mucho. Muchos temas familiares en Puerto Montt, y cuando uno escucha una balacera y que Carabinero pide refuerzo a la PDI, bueno, ahí ya muchos nos dimos cuenta que la situación no.
Que no era verdad.
No, porque eso en estos próximos 50 años eso no va a suceder. Agradecemos al abogado y agradecemos a Yerba Mate Piporé, una de las más grandes yerbateras del mundo, que recuerde puede encontrar acá en su supermercado o minimarket. Y viene en paquetes de 500 y 250 gramos, color rojo y verde. Lo otro, lo que decíamos al principio de los chicos, los ingenieros de ESAL, que nos decían del tema del alcantarillado, que no hay conectar las canaletas al sistema de alcantarillado porque estas revientan y finalmente la agua servía, las sucias, las contaminadas, llegan a los ríos o lago, y esa no es la idea para nada. Así que cuidemos el agüita. Y si va a cambiar de vehículo, ya lo sabe, servimac.cl. Hay oferta. El otro día yo hablé del Citroën y me dijeron que sí, efectivamente está el Citroën. Estos días hay otras nuevas ofertas, así que revise el sitio web. Abogado, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a ustedes nos reencontramos pronto en un próximo ARD.